Hola a todos y bienvenidos a Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Como siempre, yo soy Flor Ramírez y hoy estamos en el séptimo episodio de este ciclo. La verdad que quería tomar unos minutitos antes de empezar con el capítulo de hoy propiamente dicho, porque estoy muy contenta con el avance que voy viendo con respecto a este podcast. Todas las semanas se van sumando nuevos oyentes, lo cual me pone muy contenta. Y no solamente eso, sino que cada vez más personas, más oyentes que están del otro lado, se van poniendo en contacto conmigo a través de las distintas redes sociales. Y la verdad que me pone muy contenta, porque siento que a poco esto va creciendo y que no solamente me entretiene a mí, sino que a ustedes también. Así que muchas gracias a todos los que esta semana en particular se comunicaron conmigo y demás. Y también, bueno, les quiero dar la bienvenida a todos aquellos oyentes que se están sumando a las filas de Nerdistas en este capítulo. Si es la primera vez que nos estás escuchando, te invito a que escuches los capítulos anteriores si este te gusta, para que veas de qué cosas estuvimos hablando y que nos encantaría tu feedback, como siempre les digo. Y ya saben que si se quieren poner en contacto conmigo, a mí me encanta, así que lo pueden hacer ya sea por Twitter, por Facebook, por Tumblr, por Google+. O incluso por mail. En todas las redes sociales nos buscan como Somos Nerdistas y ahí nos van a encontrar. Se pueden contactar conmigo desde ahí. O también si tienen ganas de explayarse un poco más, de tomarse, de decir, bueno, me voy a tomar un tiempito, voy a hacer algo un poco más extenso, me pueden mandar un mail a contacto@somosnerdistas.com. Como siempre, se pueden enterar de todas las novedades de Nerdistas, o sea, de este podcast Nerdistas o de todos nuestros otros podcasts en www.somosnerdistas.com. Ahí también van a tener siempre las novedades, todos los capítulos de todos nuestros podcasts van a estar subidos ahí. Y también les quería pedir que si tienen unos momentitos, que pasen por iTunes y que nos pongan estrellitas, que eso está buenísimo, nos ayuda muchísimo. Y si pueden tomarse otro segundito más y comentarnos algo, estaría buenísimo para que más personas se puedan enterar de lo que estamos haciendo y que se puedan seguir sumando a este espacio. La verdad que con respecto a iTunes estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido hasta ahora. En la semana hubo momentos en los cuales llegamos a estar, creo que novenos en los top podcasts de cine y televisión, que es como la categoría principal de este podcast. Así que la verdad que nos pone muy contentos porque llegar a esos puestos, la verdad que es algo que. Y llegar, digamos, así, la verdad que nos ponen muy, muy, muy contentos. Y obviamente todos los que nos siguen en Twitter se enteran de todas esas cosas. Lo mismo que creo que ya hemos puesto 150 en un momento de los top 200 podcasts en general. Así que la verdad que eso nos da mucha fuerza, me da mucha fuerza para seguir. Porque a veces, viste, bueno, por ahí uno tiene un montón de cosas para hacer. No, facultad, trabajo y demás. Entonces, tener el impulso de que del otro lado saber que hay gente que nos está escuchando y que les interesa lo que hacemos y que no solamente nos escucha y los números empiezan a crecer, sino que también nos escriben, se ponen en contacto, empiezan a debatir con nosotros. Eso nos encanta, nos fascina y era la idea, digamos, atrás de este espacio de Somos Nerdistas. Así que bueno, quería tomar unos minutitos para decirles eso porque me parece que es súper importante. Y bueno, dejando los parroquiales de lado, como saben, pónganse en contacto, eso me encanta porque ustedes por ahí no se dan cuenta, pero por ahí yo estoy, no sé, cursando, estoy aburrida o estoy como, uy, cero ganas de hacer cosas y de repente por ahí me llega una mención de Twitter o me llega un DM o no sé, un mail o un mensaje de Facebook y es alguien, alguno de ustedes que por ahí me está diciendo, ay, estuve escuchando el podcast y me re gustó, siguen grabando o por ahí alguno te dice, ay, estaría bueno que hablen de tal cosa o qué sé yo, o qué es tu opinión respecto de tal tema, yo estuve pensando respecto a lo que dijiste esto y todo eso, y uno por ahí de repente esa cotidianidad se ve como irrumpe en ustedes y es hermoso, porque me sacan una sonrisa a veces cuando el día, viste, está como se vuelve largo, así que sigan haciéndolo, me encanta, me encanta, me encanta y siempre les respondo a todos, así que bueno, espero seguir recibiendo mensajes porque es algo que me encanta. Así que bueno, ahora yendo específicamente al tema que tenía ganas de hablar hoy. O sea, este fin de semana justo empecé a ver una serie que no es nueva, o sea, más o menos. Estuve viendo Agent Carter de Marvel. Es la serie que está, digamos, protagonizada por la agente Carter que aparece en la primera película de Capitán América. Y me pareció, la verdad, fascinante. Me bajé, o sea, está en Netflix la primera temporada, que es precisamente por eso que la empecé a ver. Tenía ganas de verla, pero yo sí espero siempre que esté en Netflix, que es mucho más fácil. No tengo que andar esperando nada, está todo ahí y puedo hacer un binge watching genial. Así que la empecé a ver ahí. En el fin de semana básicamente me miré toda la primera temporada, son 8 capítulos. La segunda temporada ahora ya me la estoy tramitando, todavía no la vi, así que solamente voy a hablar respecto la primera temporada. Y el hecho de ver un personaje, obviamente femenino, estamos hablando de Peggy Carter, como protagonista de una serie, y específicamente una serie, digamos, de superhéroes, estamos hablando de Marvel, donde la mayoría de sus, si mal no recuerdo, ¿no? Los protagonistas principales de todas las películas siempre están como lideradas por un rol masculino. Entonces, tener una serie donde todo recaiga en los hombros de una mujer, en los hombros, hombres, uy, tengo esto en un día, en los hombros de una mujer, es extremadamente interesante. Y la verdad que considero que está muy bien hecha. Y entonces eso me hizo pensar, bueno, a ver, de qué personajes así femeninos, fuertes, protagonistas, me habían marcado a mí a nivel, digamos, personal, si se quiere. Entonces estuve pensando un poco respecto de, bueno, de qué cosas miraba cuando por ahí era más chica, pero no tan chica, pero hay cosas viejas o no tan viejas. Y teniendo en cuenta esta idea, ¿no? De a ver quiénes habían hecho roles de estas características. Y bueno, como empezar a hablar un poco de eso, porque siempre, digamos, en todo lo que es las series de televisión y las películas y demás, siempre, obviamente, se está hablando mucho acerca de esto, está como, hay una especie de, no una especie, hay una desigualdad respecto de la importancia de los roles femeninos o a qué apuntan esos roles femeninos en el desarrollo de las historias en contraposición a lo que pasa con los hombres. Siempre, digamos, incluso en lugares donde tenemos personajes femeninos, eso no significa de que en esa película o en esa serie no haya una brecha, digamos, que separe a los hombres de las mujeres. Entonces, con respecto a eso, antes por ahí de empezar a hablar de esta pequeña listita o estos personajes que yo pensé cuando estaba decidiendo el tema para el capítulo de hoy, dos cosas me gustaría tener en cuenta. Tenemos lo que se llama en primera instancia el test de Bechdel, que es un test que me parece súper interesante, que es precisamente es un sistema en el cual sirve para evaluar la brecha de género en películas, en cómics, en series, en obras de teatro, ¿no? En cualquier parte. Y tiene tres reglas extremadamente simples. En primer lugar, tiene que haber al menos dos personajes femeninos en la historia. Estos personajes tienen que en algún momento hablar entre sí. Y la tercera regla es que digamos, la conversación que estos personajes entablen tiene que tratar de algo más que digamos que no sea únicamente del hombre. O sea, que puedan tener una conversación acerca de cualquier otra cosa que no sea, que digamos que no involucre a un hombre en ella. Es decir, incluso cuando hablamos de un hombre, estamos hablando de un hombre en general. No está, digamos, como condicionado por la relación que pueda haber. Es decir, si tenés dos hermanas hablando de un padre, ahí ya esa regla no se cumple. O sea, a ese punto estamos hablando. Y lo interesante respecto de este test, me parece que es algo que es bastante simple, primero de recordar en primera instancia, y segundo que nos da un parámetro que me parece que es interesante como para por lo menos hacer una primera aproximación a esta idea de, bueno, los personajes femeninos y los lugares que ocupan en las historias. Lo interesante respecto de este test en particular, que me gustaría compartir con ustedes, es que este test dice que, o sea, en su aplicación, dice cuando se lo aplica a muchísimas películas, principalmente películas ganadoras del Oscar, por ejemplo, de 108 películas nominadas a mejor película en los Oscar, dice entre 2000 y 2016, dice solamente el 55% pasan ese test. Y de las 16 películas que en estos 16 años ganaron el Oscar a mejor película, solamente 9 superan el test. Entonces estamos hablando de que incluso hoy, en pleno siglo XXI, la brecha entre hombres y mujeres en este caso en la industria, digamos, del cine y de la televisión, sigue estando presente. Y no solamente respecto de los personajes femeninos en estas historias y los roles que cumplen, sino también, como ya hemos visto bastante, digamos, a bastantes actrices, digamos, dejando en claro que las mujeres cobran un salario menor que los hombres por el mismo trabajo. Entonces, esto que es algo que se evidencia a nivel de industria, se evidencia también a nivel de las historias que se cuentan. Y tengo una lista, les voy a leer algunas de las películas que son extremadamente conocidas, que todos hemos visto en algún momento, que no cumplen este test. Por ejemplo, la trilogía original de Star Wars, cuando Harry conoció a Sally, Avatar, Misión Imposible, primer Toy Story, Back to the Future, Tomb Raider, X-Men. Estamos hablando de un montón, El Quinto Elemento, un montón de películas que incluso tenemos personajes femeninos que por ahí uno podría pensar que esto no se cumple, pero ¿qué pasa? El tener un solo rol femenino a lo que nos lleva es a otro, a lo que se llama el principio de Pitufina, que esto me pareció fascinante ya el nombre. Lo que hace el principio de Pitufina es lo siguiente, es analizar a las películas en las que únicamente hay un personaje femenino. Y este personaje femenino que se encuentra en la película tiene un patrón de comportamiento que es muy definido. Y por lo general tiende a chocar con el personaje principal, que obviamente sería el hombre. Entonces se presenta a ese rol femenino como en oposición al hombre, ¿no? Al masculino. Lo que se ve con el principio de Pitufina es en estas películas donde solamente tenemos un rol, digamos, un personaje femenino, es que tenemos visiones muy, digamos, limitadas y estereotipadas de lo que es ser mujer. Y si nosotros tenemos un grupo de hombres y tenemos un personaje femenino solo, ese personaje femenino se va a presentar como la excepción a la normatividad que viene del lado de los hombres. Entonces, primero, se muestran como opuestos y se muestra a que esa mujer en realidad es una excepción entre todas las mujeres porque puede como compartir ese espacio con todos esos hombres también. Entonces, lo que vemos es que muchas películas que yo cuando estaba viendo la lista esta justo de películas que no pasaban el test, este test de Bechdel, yo pensaba, por ejemplo, Tomb Raider, es una película que me encantó cuando era chica y que para mí, digamos, presentaba una mujer fuerte y demás, qué sé yo. Pero claro, que lo que se nos está mostrando es algo que me parece que, por eso pensando en Agente Carter, me despertó la idea de empezar a hablar de esto. Es que precisamente en Tomb Raider siempre es la mujer que está en un ambiente masculino y que siempre está relacionándose con los hombres. Y es una excepcionalidad, es verdad, respecto del resto de las mujeres. Es como la mujer que no es, encima de Tomb Raider, no pienso en su ropa y demás, en su forma de actuar, es como en cierto sentido casi lo contrario a lo que se consideraría, entre muchas comillas, lo femenino, y se la presenta como mucho más cercana a los hombres también, hasta en su apariencia. En cambio, lo que vemos en por ejemplo, lo que digo en Agente Carter es que Peggy al principio, digamos, a medida que va avanzando la primera temporada, digamos, la relación que empieza a desarrollarse entre Peggy y Angie, me parece que es súper interesante porque en primer lugar no se ve la competitividad que muchas veces entre roles femeninos en las historias se ve. Digamos, ahí vemos, una relación de amistad que no está basada en la competitividad, sino está bien en un compañerismo, acompañarse, que me parece que en cierto sentido es lo más cercano, por lo menos, a los tipos de relaciones que en las cuales yo pienso cuando pienso en amigas mujeres, ¿no? Yo, en mi caso personal, tengo la suerte de que tenemos un grupo en el cual se da la casualidad de que obviamente somos todas mujeres, casi todas mujeres, tenemos un hombre ahí, el test de Bechdel, en el caso del hombre no se estaría cumpliendo, pero en el cual, ¿no?, siempre es como el acompañarse y cada una que se, digamos, potenciarnos mutuamente. Y me parece que son ese tipo de relaciones, esa complejidad en la relación femenina, muchas veces se pierde de vista. Que también me parece que es el resultado del hecho de que no solamente, digamos, visualmente a nivel de las historias, los personajes femeninos son, digamos, son escasos muchas veces, o si no están como subordinados en su conducta o en su, digamos, en su caracterización a sus contrapartes masculinas, es el hecho de que no hay tantas guionistas mujeres, digamos, incluso en el ámbito de los guionistas, que son aquellos que de alguna forma, valga la redundancia, a las historias que nosotros consumimos, ahora empiezan a ver y hay un montón de excelentes guionistas, no digo que no hay, sino que en comparación con la cantidad de guionistas masculinos que hay, no tenemos tantas guionistas femeninas que presenten, digamos, visiones por ahí más cercanas y no tan estereotipadas. Lo mismo pasa con las directoras mujeres y demás, digamos, de a poco vamos conquistando nuevas cosas, pero digamos, me parece que eso está bueno pensarlo además, o sea, hablar de que haya directoras mujeres o que haya guionistas mujeres, no quiere decir que solamente se puedan contar historias para mujeres, ¿no? Eso también es algo que tenemos que desterrar. Me parece que el hecho sería tratar de encontrar formas de contar historias y que las historias sean buenas y que si son historias de donde tenemos personajes masculinos, puede suceder y que la historia es interesante, está bárbara. Y que haya historias, muy buenas historias, donde las mujeres también puedan ser protagonistas. El hecho no es nunca irnos para el otro lado, sino siempre tratar de encontrar puntos intermedios en los cuales, digamos, ambas esferas se puedan conectar y que ya, digamos, dejemos de pensar en esos términos. Lo que pasa es que, claro, cuando la diferencia es tan, tan patente, está tan marcada, es necesario empezar a romper con esas cosas que nos vamos acostumbrando. A ver, y con respecto también, que me pareció súper interesante, volviendo a lo que era el principio Pitufina, que amé el nombre, me pareció genial. Estamos viendo, por ejemplo, obviamente, tenemos que Star Wars no cumple el test. Y obviamente la princesa Leia en Star Wars sufre este principio Pitufina. Es decir, es la única mujer en un contexto masculino. Entonces no tiene ninguna, digamos, otra mujer con la cual, digamos, pueda relacionarse. Y todo, digamos, está condicionado por sus relaciones, está, digamos, determinado por sus relaciones con los hombres, ¿no? Y ese es como el lugar. Siempre, digamos, las mujeres aparecen, no siempre, en las películas que no pasan el test, por ejemplo, lo que pasan es que las mujeres son presentadas por ahí como el interés amoroso del protagonista, o es una mujer que no, que está como siempre sí, condicionada, limitada por el hombre. Bueno, lo de la princesa Leia. Y también, por ejemplo, Penny en las primeras temporadas de Big Bang Theory. Y es verdad, yo eso no me había dado cuenta, ¿no? Obviamente después con la aparición de nuevos personajes femeninos, eso ya, digamos, deja de darse de ese modo. Pero al principio lo que pasaba era precisamente esto que se menciona en este principio de Pitufina. También, obviamente, tenemos a Sue Storm en Los Cuatro Fantásticos, a la Viuda Negra en Los Vengadores, ¿no? Entonces, todos estos personajes, si bien a veces son súper interesantes y tienen características que están buenas, que son súper rescatables, no solamente importa lo que pueden hacer, digamos, sino el hecho de que no sea, es como, es la mujer que vive en un mundo de hombres, Porque ahí lo que se estaría diciendo, lo que estaría como subyaciendo como idea a eso, es que la norma, digamos, la norma está del lado de lo masculino y que la mujer de alguna forma irrumpe en eso. Y la mujer muchas veces que irrumpe en ese contexto, parecería que la única forma de que lo haga es como relegando en cierto sentido ciertas características de su femineidad. Como si eso en realidad fuera algo negativo. Me parece que lo que tenemos que empezar a pensar o por ahí a tener en cuenta, esto obviamente siempre dejándolo abierto y a la discusión, es el hecho de que, digamos, pensar en términos de, bueno, lo femenino y lo masculino como cosas separadas y como absolutos puede llegar a traer muchos problemas. Porque, digamos, una mujer puede ser femenina y poder desempeñarse perfectamente en su carrera. Y eso no significa que tiene que perder esas características. O si no es femenina, no quiere, digamos, no es delicada, por ejemplo, en sus formas y demás, eso no la hace menos mujer. Y eso es, como son cosas que están buenísimas y que están geniales cuando se ponen a debatir, porque son temas que afectan a la realidad. Muchas veces se piensa que el arte no es útil o que, digamos, está por debajo en importancia de cosas como, por ejemplo, la ética y demás, siempre en el tema de la filosofía. Otro día estaba en clase y un compañero hace un comentario respecto, dice, no, bueno, a ver, lo que pasa es que, a ver, si estamos hablando de estética, bueno, como que no importa tanto porque, obviamente, comparado con los problemas de la ética, dice que donde por una concepción de persona o concepción de lo que está bien o de lo que está mal, o de cualquier problema ético, digamos, el resultado puede, no sé, significar la muerte de miles de personas, dice, en el arte eso no pasa. Y a mí eso me quedó dando vueltas. Y me pareció que no sé si no estoy de acuerdo con esa concepción de que el arte, digamos, es menos importante porque no afecta directamente la vida. Porque lo que hace el arte, de alguna forma, es servir como instrumento que, digamos, ayude a que se logre la aceptación social de un determinado estatus. Si nosotros en el arte todo el tiempo vemos que los roles femeninos están, digamos que las mujeres están condicionadas y que están siempre como subordinadas al poderío de los hombres, que siempre, digamos, tienen que hacer el doble o el triple para demostrar que son capaces, que incluso cuando una mujer puede hacer exactamente el mismo trabajo en la misma calidad, al mismo tiempo, todo igual que un hombre, eso nunca es suficiente en sí mismo para que sea reconocida y que siempre parece que para que una mujer se destaque tiene que ser extraordinaria por encima de la media, pero siempre la media está en el hombre. Si todo eso nosotros lo vemos constantemente, incluso en lo que consumimos en forma diaria, sin darnos cuenta, eso es una forma de adoctrinamiento también que hace que se mantenga ese status quo. Entonces, la importancia del arte también me parece que viene por ese lado. Y cuando hablo de arte, para mí, pensar en la cultura popular y pensar en el arte no son cosas distintas. Pueden ser modos por ahí, distintos de expresión y demás, pero hay algo artístico para mí que está presente en la cultura popular. No es algo que tiene que ser, digamos, relegado a una segunda instancia o como algo que es como que está degradado. Entonces, por eso que me parece que está bueno empezar a pensar estos temas y está bueno que empiecen a aparecer personajes que muestren, digamos, personajes femeninos que además no sean que sean complejos, o sea que sean buenos personajes y que sean personajes fuertes, no solamente digamos, por ejemplo, una fortaleza física, sino también que sean buenos personajes en primera instancia, ni más allá, digamos, de su sexo o de su elección sexual, que sean personajes que tengan incluso sus vulnerabilidades pero que esas vulnerabilidades no nos hagan decir, ay, bueno, sí, está bien, vamos a perdonarle esto porque es mujer y como que siempre la vulnerabilidad, cuando hablamos de vulnerabilidad, parecería ser que es algo negativo, que es algo despectivo y me parece que en realidad es la puerta a la vulnerabilidad, primero que es lo que nos permite conectarnos con los personajes. Y lo que los hace más cercanos a nosotros, porque todos tenemos puntos en los cuales somos vulnerables, pero eso no quiere decir de que vamos a ser menos competentes o que tenemos menos para ofrecer por esas vulnerabilidades. Entonces, me parece que es por eso que es súper importante que estos personajes sigan apareciendo. Y como les decía, hoy estuve pensando un poco respecto de cuáles fueron mis personajes, digamos, preferidos, así como mujeres fuertes que me parecieron súper inspiradoras. En primer lugar, tendría que decir que Buffy Summers, de Buffy the Vampire Slayer, Buffy la Casa de Vampiros. Como ya sabrán los que escucharon el capítulo en el cual hablé respecto de Buffy, o sea, yo crecí toda mi preadolescencia, miré Buffy, y es algo que hasta el día de hoy, de vez en cuando, me pinta ver un capítulo y lo veo. Y la verdad que cuando era chica, ver un personaje, principalmente en las primeras temporadas, donde ella era una chica, digamos, que vos la veías y era una chica normal, incluso era como digamos, el cliché de la mina que iba a estar siempre en apuros, ¿no? De la damisela en apuros, que también fue una decisión de Joss Whedon, que dijo, bueno, quería tomar el personaje que típicamente iba a ser el primero en morirse en una película de terror, por ejemplo, y demostrar que en realidad no tenía nada de frágil, ¿no? Y que se podía enfrentar a las situaciones y no dependía de nadie más. Y lo que me encantaba de Buffy era no solamente que era ella, digamos, era fuerte y que podía físicamente combatir a los demonios y demás, sino que me parecía súper interesante esto a medida que también el personaje fue creciendo, cómo se empezó a volver ella mucho más fuerte y era capaz, y me parece que la fortaleza no era física necesariamente, sino que era una fortaleza, digamos, emocional y de poder tomar decisiones. Ella era la que era capaz de tomar esas decisiones que nadie quería tomar, ¿no? Me parece que el tomar decisión demuestra siempre digamos, un poder, un agente en cuanto a que permite, que demuestra que efectivamente el personaje es interesante, me parece, siempre cuando toman decisiones, porque eso demuestra de que el personaje tiene responsabilidad, por un lado. Perdón, y que es capaz de hacerlo. Porque cuando uno toma una decisión, está poniendo en la balanza un montón de cosas, y muchas veces uno tiene que, como, sacrificar, entre comillas, algo para obtener otra cosa. Entonces, el tener el valor de tomar esas decisiones y asumir los riesgos que esas decisiones incluyen es algo que requiere mucha fortaleza, y me parecía que eso era en Buffy era súper interesante. Específicamente, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza final de la quinta temporada, cuando ella decide sacrificarse para salvar a su hermana, ¿no? Eso es, ella toma la decisión a sabiendas de lo que le iba a pasar, pero eso no, digamos, no hace que se vuelva para atrás y que se arrepienta de eso. Ella lo hace y se compromete con eso y toma la decisión. Y me parece que eso es algo que demuestra una fortaleza, y más, es una fortaleza que va más allá de que es mujer. No, es algo que me parece que cualquier personaje que tenga esa característica es un buen personaje. Entonces, está bueno por ahí a veces pensar esos los personajes que nos interesan y que nos gustan, pensarlos más allá de su sexualidad. A veces se complica, pero qué sé yo, está bueno por ahí como ejercicio, ¿no? Se me acaba de ocurrir así como al pasar. Por ahí, yendo más a la actualidad, otro personaje que parece súper interesante es, creo que mencioné a esta serie en el capítulo anterior, la serie The Fall. Donde el personaje principal, Stella Gibson, es una policía de la metropolitana de Londres que viaja a Belfast, en Irlanda del Norte, si no me equivoco. Si me equivoco, perdón. Ella viaja para ayudar a resolver, digamos, hacer una revisión de un caso en el cual una mujer había desaparecido o no había aparecido y después había aparecido muerta. Esa investigación no avanzaba, entonces ella digamos, va a Belfast a hacer la revisión para asegurarse de que se hayan cumplido todos los protocolos necesarios, que se hayan tomado todas las precauciones y que además se hayan investigado todas las cosas que debían investigar y que esa investigación se haya llevado a cabo en forma, digamos, correcta. Entonces, cuando está ahí, ella empieza a investigar y empieza a encontrar como ciertos puntos de conexión con otros, con otros casos que habían sucedido con anterioridad o que fueron sucediendo después incluso, y empieza a investigar más profundamente este posible asesino serial. Les recomiendo la serie, está en Netflix, es alucinante. Pero el personaje me encantó, o sea, ya desde el primer capítulo, porque obviamente es una mujer que está en un ambiente en el cual tenemos, digamos que está rodeada de hombres. Muchos de esos hombres a veces como que la miran y ven una mujer, ¿no? Y entonces ahí como que no terminan de tenerle el respeto que deberían. Y después, con el paso de las, digamos, de los capítulos y de la investigación, se dan cuenta de que la mina es extremadamente capaz. Y lo interesante de la serie es que obviamente no es el único rol femenino, por eso pasa el test de Bechdel. Tenemos también una patóloga, tenemos otra policía femenina que patrulla, que ella la ayuda con su investigación y demás. Y la verdad que nos muestra mujeres que son competentes y que pueden desarrollar su trabajo perfectamente, y que eso no significa bajo ningún punto de vista perder, digamos, ser menos delicadas o ser, digamos, no sé, ser menos femeninas, esto que veníamos marcando y lo que sea que femenina significa. Obviamente, el rol este de Peggy Carter me parecía otro gran, digamos, otra gran mujer que está bueno ver en televisión, precisamente, básicamente por esto. Son estas características, que son minas que son extremadamente capaces de cumplir su labor, lo hacen perfectamente y, bueno, tratan de balancear su vida, digamos, personal con su vida laboral, pero es una lucha que me parece que tienen todos, incluso los hombres también. Entonces, verla en las mujeres está como súper interesante. Así que, obviamente, que hay un montón más, qué sé yo, por ahí en otro tipo de series también. Yo por ahí me centré más en justo, bueno, Peggy Carter y Buffy Summer son como más de otro tipo de series. Por ahí Stella Gibson es de una serie más de crímenes y demás. Son distintas cosas, pero qué sé yo, también hay muchos roles, por suerte, en la actualidad. Qué sé yo, Carrie Mathison de Homeland, o Alicia Florrick de Good Wife, Annalise Keating de How to Get Away with Murder. Bueno, todos roles que donde empezamos a ver mujeres como súper fuertes en roles centrales, que tienen que pueden tomar sus propias decisiones, que hacen sus propios, digamos, moldean sus propias vidas y sus propios destinos. Son responsables de sus decisiones y de las cosas que esas decisiones conllevan. Y bueno, qué sé yo, no sé qué es lo que piensan ustedes. Me encantaría recibir un poco de feedback. Como siempre, esto es más que nada una discusión. Desde mi parte empieza siempre como una reflexión en voz alta. Es como compartir con ustedes las cosas que a mí me parecen, que a veces incluso por ahí pasan los días y por ahí, viste, como que me queda dando vuelta alguna cosa y digo, ah, pero podría haber dicho tal cosa, o por ahí esto no es tan así. Así que, como siempre les digo, es algo que todo está abierto a debate. Por eso me encanta cuando del otro lado, digamos, hacen comentarios de cosas que a ustedes les parecen, porque a veces uno puede siempre seguir como descubriendo cositas interesantes para pensar. Así que bueno, por el día de hoy me parece que vamos a dejarlo acá. Obviamente vamos a volver a hablar de esto, de este tema, porque hay muchísimo más para trabajar, como siempre. La filosofía siempre me parece que tiene que ver con las preguntas y nunca con las respuestas. Siempre me parece que lo que, por lo menos a mí, como estudiante de filosofía, no me voy a llamar filósofa, no me corresponde esa etiqueta. Me parece que siempre la filosofía, lo interesante es precisamente el hacer las preguntas y empezar a ver por esos lados. Me parece que llegar a respuestas es algo que es muy complicado para la filosofía, y está bueno, porque lo que nos demuestra la filosofía es que siempre se puede seguir pensando, incluso cuando consideramos que llegamos a un punto, digamos, sólido. Siempre se puede seguir pensando y podemos seguir descubriendo nuevas cosas, nuevas perspectivas. Pero hay nuevos detalles o nuevas aristas que no nos habíamos dado cuenta antes de que podíamos tomar en consideración. Así que bueno, espero su feedback. Y si por esas casualidades hay gente que nos está escuchando que es de, ya sea Buenos Aires, de Capital Federal o de La Plata, me gustaría, tenía ganas de por ahí ver si podemos armar alguna especie de taller de lectura o algo en el cual hablemos de estos temas como paralelo a este podcast. Así que si hay alguno de ustedes que esté interesado, sabe de alguien que le puede interesar, pónganse en contacto. Esto es así como una idea que tengo, no quiere decir que vaya a darse ni que se vaya a dar en el corto plazo, pero uno nunca sabe. Así que ya saben que ante la duda, contacto@somosnerdistas.com y me pueden decir qué les parece la idea o tirar incluso sugerencias y cosas así. Así que por el momento me despido. Los espero la semana que viene en un nuevo episodio de Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Chao, chao.